Otra vez, Tierra Santa vuelve a ser el epicentro de un escenario de violencia. Ya se prevía estos días que iba a ser algo tenso, porque desde hace muchos años coincidían el Ramadán, la bendición sacerdotal por la Pascua judía y la Semana Santa cristiana. Centenares de palestinos lograron atrincherarse hace unos días en la mezquita de Al-Aqsa, el recinto de la explanada de las mezquitas de Jerusalén, lo que causó una dura respuesta por parte del gobierno israelí. Escenas de redadas, cargas policiales, disparos por parte de la policía para desalojar a los palestinos del interior de la mezquita. De nuevo, el fin de semana se produjo otro atrincheramiento de unas 400 personas en el templo, lo que provocó aún más tensión ahora entre Jordania e Israel. La actuación de esta última semana se ha saldado con varios heridos y más de 300 detenidos. Los fieles palestinos cantaban desde el interior de las mezquitas mientras se negaban a obedecer las órdenes de salir. Todas las puertas quedaron selladas mientras la policía se preparaba para el asalto. En esta ocasión se optó por no entrar y pasada la noche fueron saliendo los atrincherados poco a poco de la mezquita. Pese a la resolución pacífica en ese momento, la respuesta nos hizo esperar y comenzó el intercambio de cohetes de las fuerzas palestinas en Gaza, Líbano, incluso bombardeos en Siria. El ejército israelí informó que había bombardeado con drones las lanzaderas desde las que fueron disparados, así como la zona con artillería. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha confirmado que no cesará a su ministro de Defensa y asegura que actuarán para mantener el statu quo en la explanada de las mezquitas.
Recientemente he dejado en claro a nuestros enemigos que no deben juzgarnos mal. El debate interno en Israel no nos impedirá tomar medidas contra ellos donde y cuando sea necesario. Todos nosotros, sin excepción, estamos unidos en esto. No tenemos intención de cambiar el statu quo en el monte del templo. Hacemos un llamado a calmar la situación y tomaremos medidas enérgicas contra los extremistas que usan la violencia allí.
Con este panorama, el domingo, durante su mensaje de Pascua, leído desde la logia central de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco mostró su preocupación por los atentados y los ataques.
Expreso mi profunda preocupación por los ataques de estos últimos días que amenazan el deseado clima de confianza y respeto recíproco necesario para retomar el diálogo entre israelíes y palestinos, de modo que la paz reine en la Ciudad Santa y en toda la región.
El lanzamiento de cohetes desde Siria y desde Israel, y desde el Líbano, es el primero desde 2019. Coincide con el mayor episodio de tensión en la zona desde 2006. Precisamente desde ese 2006, España participa en la misión UNIFIL para mantener la paz y seguridad y ayudar al gobierno del Líbano a restablecer su autoridad en la zona. Hoy el general Marín, al mando de los 670 soldados españoles de la Brigada Rey Alfonso XIII, están integrados en la Brigada Multinacional de la ONU, son legionarios, y ha contado qué pasó cuando empezaron los ataques.
La orden del cuartel general de UNIFIL pues se procedió según lo ordenado. Básicamente se cancelaron las actividades operativas fuera de las posiciones de UNIFIL y se ordenó alojar al personal de las posiciones en los diferentes refugios, activando los medios de mando y control alternativos de los cuales disponemos en estos refugios.
El general cuenta que la situación ahora es estable, que la moral del contingente es alta, hasta 18 horas estuvieron dentro de un refugio. La misión ha recibido la orden del mando de incrementar el número de operaciones de disuasión contra posibles lanzamientos de cohetes contra Israel.
Hay una operación específica que es operaciones contra lanzamiento de cohetes que se desarrollan pues para disuadir y para evitar, si fuera el caso, la agresión. Este tipo de operación de actividades operativas se han multiplicado puesto que existe un histórico de zonas de lanzamiento en toda la zona UNIFIL que son desde el punto de vista geográfico donde estamos poniendo el foco operativo en estos momentos.
Desde febrero del 22, el jefe de la misión y comandante de la fuerza de UNIFIL es el general de división español, Haroldo Lázaro. Está al frente de unos 10.000 cascos azules de 45 países. Así se lo ha expresado directamente esta mañana durante una videoconferencia la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Yo creo que ha sido una labor muy, muy importante. Usted me explicó cómo han pasado estos días en el refugio. El día del Jueves Santo, mientras compañeros de la Legión estaban en Málaga desfilando, usted me decía que había sido el Jueves Santo más representativo de su vida, ¿no? Una parte de la Legión estaba con el Cristo de Mena en Málaga y ustedes estaban ahí en el Líbano. Yo creo que eso da una muestra del gran papel de la Legión, pero también del contingente español en Líbano.
Debido a esta escalada, una delegación egipcia viajó el domingo a la zona para reunirse con líderes israelíes y palestinos, pero parece que la tensión no cesa, porque en lo que va de año al menos 98 palestinos han muerto, otros 19 israelíes han muerto. Por eso, ante esta situación, hoy nuestro tema del día es la violencia, otra vez entre Israel y Palestina. Los capítulos de violencia durante esta última semana no han remitido. Sin ir más lejos, hoy dos palestinos han muerto por disparos israelíes en una aldea cercana a Nablus, al norte de Cisjordania, ocupada, cuando trataban de cometer un ataque contra un puesto militar. El lunes, un adolescente palestino de 15 años moría durante enfrentamientos, también en una redada. Sin lugar a dudas, el pasado viernes fue realmente trágico por dos ataques. El primero en Tel Aviv, en el que un ciudadano árabe de Israel mató a un turista italiano en un atropello, al parecer intencionado. Y el segundo, cuando un israelí llamado Leo D. volvía de vacaciones.
I called Lucy. No answer.
I called Llamé Maya. A Lucy. No tuve respuesta. Llamé a Maya. No tuve respuesta. Llamé a Rina. No tuve respuesta. Luego vi una llamada perdida de Maya, pero no escuché el sonido. No descolgué el teléfono. La sensación de que ella me llamó durante el ataque y que no pude hablar con ella me abrazará por un tiempo.
Sus hijas de 15 y 20 años iban en otro vehículo un poco más atrás. No le contestaban a las llamadas. El miedo se apoderó de él y junto a un familiar pues descubrió de la manera más cruel que había pasado.
Revisé el enlace familiar de Google y vi que todos estaban ubicados muy cerquita. Tali había visto una fotografía personal de Instagram en la que se tomaron unas fotos del accidente. En ellas se veía la parte trasera de un automóvil blanco con una bala, un agujero y unas maletas en el asiento trasero con sangre. Definitivamente, las maletas eran nuestras.
Las tres fueron el objetivo de un tiroteo por parte de militantes palestinos mientras circulaban por cerca del asentamiento de Hamra, en el Valle del Jordán. Cuando llegó al lugar del accidente, tan solo sabía que dos niñas habían muerto. Luego le informaron que una mujer había sido trasladada al hospital.
Regresé al coche y conduje otra hora y media directamente al hospital. Lucy tenía dos disparos, uno en el tronco encefálico y otro en la parte superior de la columna. Hubo una operación que era motivo de esperanza, pero no hubo milagro. Nuestra familia, que estaba compuesta de 7 personas, ahora es una familia de 4.
Su mujer finalmente murió en el hospital. Leo ahora pide que las religiones no manchen de sangre y que no sirvan como excusa para romper familias como la suya. La tensión en Oriente Medio otra vez. Nos vamos hasta la zona con nuestro corresponsal, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Joder, te lo he preguntado tantas veces que ya no sé cómo planteártelo, pero ¿por qué? ¿Otra vez por qué?
Sí, sí, la verdad es que estos ciclos, estas espirales de violencia, ¿no? Se repiten como el día de la marmota, ¿no? En este caso siempre estamos intentando buscar el porqué, ¿no? El motivo, la chispa. Y en este caso, pues, si nos tenemos que remontar a esta escalada en concreto, tenemos que situarnos en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas o Monte del Templo, como le llaman los judíos, y en ese doble asalto policial en pleno mes del Ramadán a la mezquita de Al-Aqsa, que dejó unas imágenes impactantes que se viralizaron pronto en redes, ¿no? de la brutalidad policial, y que ha sido un poco pues el detonante de todo lo que ha venido a continuación, incluidos pues estos últimos sucesos en los territorios ocupados.
Este domingo ha sido especialmente tenso por las celebraciones judías y musulmanas, por el Domingo de Resurrección, la Pascua. Ahora mismo, ¿cómo está la zona?
Bueno, pues vamos día a día, ¿no? Diría yo. Vamos día a día. Como dices, el domingo fue uno de esos días en el calendario en el cual pues se juntó un día santo para musulmanes que estaban con su Ramadán. Teníamos una bendición especial también por la Pascua judía, y también era para los cristianos, ¿no? Era Semana Santa. La ciudad vieja de Jerusalén, como os podéis imaginar, pues una auténtica olla a presión en una jornada así. La policía reforzó todas las medidas de seguridad. En este caso, en la mezquita de Al-Aqsa, se volvieron a entrincherar palestinos. Sin embargo, la policía, a diferencia de lo que había hecho anteriormente, no entró por la fuerza en el lugar santo. Y ahora pues tenemos esa típica situación de tensa calma, pero estamos en los últimos días del Ramadán. Hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu, como suele hacer habitualmente en los últimos días del Ramadán, también ha prohibido la subida, el ascenso, la visita a la explanada de las mezquitas de los grupos de turistas y de los ultranacionalistas judíos que suelen subir de forma habitual. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo acaba este mes del ayuno, pero normalmente los últimos ramadanes siempre suelen ser momentos de mucha tensión.
Por lo que yo recuerdo de los últimos días, ataques de Israel contra Siria, ataques desde el sur del Líbano, no sé si de Hezbollah o de quién, contra Israel, respuesta desde Israel contra el Líbano. ¿Algo te llama la atención o es lo de casi siempre?
Es lo de casi siempre, sobre todo teniendo en cuenta que aquí nadie ataca, aquí todos responden. Esa es la clave, ¿no? Aquí nadie ataca, todos responden. Pero si hay una cosa, yo creo que nueva en esta nueva escalada, en esas 24 horas que se han producido 34 lanzamientos de cohetes desde el sur del Líbano y 6 lanzamientos de cohetes desde Siria, ¿no? Más por supuesto los de Gaza. En ambos casos, tanto en Líbano como en Siria, tanto Hezbollah como el régimen de Assad se desmarca, ¿no?, de este tipo de acciones que se atribuyen a facciones palestinas. Pero Ángel, tú sabes tanto como yo que es imposible lanzar un cohete desde el sur del Líbano sin la luz verde de Hezbollah y otro tanto desde el sur de Siria sin la luz verde del régimen, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento muy, muy, muy particular, con Israel partido por dentro en torno a la figura de Netanyahu, protestas multitudinarias, un ministro de defensa que se quedó fuera del cargo pero que fue un cese fantasma porque ha estado en su puesto hasta ahora. Están pasando muchas cosas dentro de Israel y los vecinos no son ajenos, ¿no?, a este mare magnum interno.
A lo mejor esa es la gran diferencia respecto a otros tiempos, la movida que hay dentro de Israel en clave social, fíjate, más que política. Miquel Ayestarán, como siempre, gracias.
Gracias, buenas noches.
Cuídate, Miquel, chao. Esto que está ocurriendo en Israel no es algo nuevo. Hablamos de un capítulo más que está amenazando el statu quo en la región en un contexto de deriva ultraconservadora del gobierno de Israel y que cuenta con ministros tachados de racistas y antiárabes. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda en la Universidad a Distancia de Madrid.
Hay voces que están avisando de que este Parlamento está tomando tintes autocráticos. Por otro lado, el gobierno de Benjamín Netanyahu apenas lleva unos meses y ya tiene bastantes problemas internos. Por tanto, son varias pequeñas causas que están confluyendo probablemente por la conformación de este gobierno tan complicado. Esto está efectuando que la sociedad esté aumentando la polarización y, por tanto, ya tenemos el caldo de cultivo para todo lo que está sucediendo.
La Autoridad Nacional Palestina continúa sin un liderazgo nítido, pero, según el profesor, tanto Israel como Palestina están condenados a entenderse.
Palestinos e israelíes se necesitan mutuamente, las personas que conozcan la zona saben bien que unos dependen de los otros y que los divorcios o las separaciones no son fáciles. Y que por otro lado están condenados a entenderse porque, como decimos, la economía, las sociedades están todas entremezcladas y no se pueden separar de facto.
Si miramos hacia el exterior, hay muchos otros países esperando su momento para formar parte o participar en esta historia. Por un lado, China espera su turno, mientras por otro, Estados Unidos se desliga poco apoyo, fíjate, de Israel.
Hay que recordar, por otra parte, que Líbano y Siria tienen al Hezbollah y, por tanto, los tentáculos o los lazos con Irán. Y que, por otro lado, Estados Unidos está dejando de dar la mano a Israel y que, por tanto, el gobierno de Benjamin Netanyahu, si no cuenta con ese respaldo táctico y de facto del gobierno de Estados Unidos, pues se puede quedar aislado en la zona.
Vamos a intentar analizar un poco más en profundidad lo que está ocurriendo en la zona. Lo hacemos, como siempre, con Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Siempre que hablamos de esa parte del mundo, le llamamos y nos atiende. Haitham, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. Un placer. En cierta ocasión, en Beirut, nunca se me olvidará, tomando un café una noche, Tomás Alcoverro, el histórico corresponsal de La Vanguardia en la zona, me dijo: si alguien te explica lo que está pasando en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal. ¿Es verdad la frase?
Bueno, sobre Oriente Medio siempre existe esta idea de que lo que se ve no es lo que hay, lo que hay no es lo que se ve. Pero hay dinámicas que tienen su lógica y que se tienen que entender en clave de, bueno, pues de intereses, de historia, de sistemas de gobierno, de características de las sociedades, las relaciones que hay entre ellos y también la posición que esta parte del mundo tiene en el sistema internacional, qué papel juega. Efectivamente, es una región compleja, muy compleja, donde hay muchos elementos a tener en cuenta y donde hay un baile de alianzas constante entre actores que en algún momento están enfrentados, en otro momento pues hacen cooperan, se alían contra otros, y eso es lo que hace que la región transmita una imagen de complejidad muy elevada.
¿Qué papel juega en esta etapa de los últimos días, las últimas semanas, un gobierno tan complicado, la situación que hablábamos antes con Mikel Ayestarán, en lo social tan compleja en Israel, lo que es dentro de Israel?
Bueno, el actual gobierno israelí, que ha permitido la vuelta a la presidencia del gobierno, a Benjamin Netanyahu, es un gobierno muy escorado a la derecha, donde se han mezclado elementos ultranacionalistas, de un sionismo excluyente y con grandes tintes racistas abiertamente contra todo lo árabe. Y en lo árabe hay que destacar que es contra lo árabe musulmán y contra lo árabe cristiano, que parte de la población palestina, como bien saben los oyentes, pues son árabes cristianos de distintas iglesias que existen en la región. Y esto, pues mezclado los ultranacionalistas judíos con los ultraortodoxos, aquí está el factor religioso, ultraortodoxos que pretenden imponer una teocracia. No lo ocultan, no hay que leer entre líneas. Es decir, imponer unas leyes religiosas al Estado, a los habitantes, a los ciudadanos del Estado de Israel, tanto a los israelíes judíos, que son mayoría, como a esa minoría de ciudadanos israelíes de origen árabe, no judíos. Y esto es lo que está generando pues un rechazo de una parte importante de la sociedad israelí que no comparte esa visión del Estado en el que quieren vivir. Uh-huh. El problema de todo esto de fondo es que no se está vinculando desde dentro de Israel, desde esta movilización contra el asalto al poder judicial que quieren llevar a cabo Benjamin Netanyahu y sus socios de coalición, no están vinculando este asalto con una realidad que es la de la ocupación. Ocupación de territorios, ocupación de población palestina. La mezcla, la verdad, es que está siendo tremenda y sobre todo para el propio Estado de Israel y para el proyecto de país y de sociedad, a punto de cumplirse 75 años en cuestión de días de la creación de ese Estado de Israel en 1948.
Caramba. El papel de Estados Unidos. Yo decía antes que se está produciendo, no sé si la palabra es distanciamiento, pero sí cierto enfriamiento en sus relaciones con Israel. ¿Es verdad o me he pasado?
Sí, hay un enfriamiento y hay, pues por parte de la administración, gestos que intentan enviar un mensaje de desagrado con las políticas concretas de este gobierno y además es una cuestión ya incluso pues que roza en lo personal, ¿no? Entre la presidencia, la Casa Blanca, Biden y Benjamín Netanyahu. El problema es que, claro, más allá de esa apariencia de distanciamiento, pues hay unos lazos muy estrechos entre Estados Unidos e Israel a muchísimos niveles, y en buena medida pues también se ven esas relaciones influidas por la presencia de grupos de presión o grupos de interés pro-israelíes en Estados Unidos. Pero hay algo llamativo, y es que por primera vez desde que hay encuestas en Estados Unidos a población estadounidense judía, por primera vez desde que existen en las últimas semanas, los judíos estadounidenses que se declaran votantes demócratas están mostrando más simpatía hacia los palestinos que hacia el Estado de Israel.
Interesante.
Y sobre todo los sectores más jóvenes de estos estadounidenses judíos. Se está produciendo una desvinculación emocional con un Estado de Israel que cada vez resulta más difícil de digerir en la sociedad estadounidense. Incluso se ven muchos ejemplos de emigración a la inversa. Ya no es que haya judíos que vayan a vivir o a establecerse en el Estado de Israel desde Norteamérica, se está viendo como algunos israelíes judíos, seguramente también con familia o con nacionalidades, pues de Estados Unidos o de otros países, están saliendo de Israel un poco expulsados por unas corrientes políticas, religiosas, un estado de ánimo que se está extendiendo y donde parece que van prevaleciendo los sectores más ultras dentro de la población israelí.
Siempre que hablamos de la zona, y siempre que hablamos de la zona es porque hay algún incidente o algunas fechas como las de las últimas semanas, preguntamos lo mismo a los expertos. ¿Cómo acabará esto en esta ocasión? No sé si, como decía el profesor Felipe de Basa, están condenados a entenderse de un modo u otro.
Sí, están condenados a convivir en un espacio de tierra limitado, pequeño. Cualquiera que mire un mapa ve que es toda la disputa sobre un trozo de tierra pues bastante pequeño en superficie. El problema es que ahora mismo hay personas y grupos con poder que tienen planes totalmente excluyentes. Y me refiero en concreto a los integrantes de la coalición de gobierno en Israel. Algunos de esos integrantes, y además con posiciones de mucho poder, como el ministro de Seguridad Nacional, el señor Ben-Gvir, bueno, pues han sido condenados por acciones que, bueno, pues entran en la categoría de radicalismo, de incitación al odio, de racismo, etcétera, etcétera, y tienen un plan que es un plan prácticamente de limpieza étnica. Es decir, Israel es para los judíos israelíes y que abiertamente están intentando eliminar ya no solamente los elementos culturales, la presencia o la herencia árabe, tanto musulmana como cristiana, incluso la idea de fondo, y eso está en los escritos y discursos de algunos de los integrantes del actual gobierno israelí, la idea de forzar que salgan, que se vayan de lo que consideran los territorios bueno, pues de Israel, de esa tierra prometida. Uh-huh. Incluso se ha visto recientemente en algún mapa, en algún acto público de algunos integrantes de este gobierno pues muy escorado hacia la ultraderecha de Israel, mapas donde no solamente aparece el territorio de Israel entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, sino que incluso va más allá, hacia el este, incluyendo territorio de lo que hoy es el Reino de Jordania. Y esto, claro, puede llevar ya incluso a una desestabilización mayor de la región y de un país importantísimo por el papel que juega, como es Jordania, que está pues en un entorno muy complejo, pero mantiene una estabilidad y mantiene cierto, digamos, orden regional. Y este gobierno israelí pues podría provocar una desestabilización de este país tan importante.
Pues lo que nos faltaba. En fin, la cosa continuará. Me temo que hablaremos más veces a lo largo de las próximas semanas, si no te importa. Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Como siempre, gracias por la clase, profesor.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.